puertorriqueños, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es Sálvese Quien Pueda. Se van. El concierto, los conciertos, comenzando el jueves y hasta me parece que ayer sábado, son históricos, no porque entraron allá 18.000 personas o porque lo vieron tantas X de miles de personas en las plazas de Puerto Rico, o porque se transmitió por televisión. El concierto de Bad Bunny es histórico porque en cuanto 4 minutos, una persona que ni siquiera es candidato a nada en este país le acaba de destrozar la candidatura a Pedro Pierluma en la cara. Eso es lo histórico de esto. Así que hay mucho más en el análisis, pero vamos a dejarlo para más tarde. Primero que nada, como dije, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Encantado de estar con ustedes nuevamente en otro programa de Sálvese Quien Pueda a través de la página SQP. Sálvese Quien Pueda. Todos los domingos estamos a las 9 de la noche para llevarles a ustedes la información que quizás no la van a ver en ningún medio noticioso de prensa, radio y televisión, porque vamos un poco más allá de lo que dice la noticia para poner nuestras neuronas a pensar como tiene que pensarse este país si nosotros queremos soluciones puertorriqueñas a problemas puertorriqueños. Como siempre en el protocolo, por favor denos like a esta página, comparta la página por favor. Cuando tenga una oportunidad, váyase al canal, dije al canal, qué fino, al canal de YouTube, SQP, Sálvese Quien Pueda, denle subscribe si no se ha suscrito, porque vamos a tratar de migrar, quizá antes de fin de año, a YouTube, para entonces transmitir por esa plataforma, ¿verdad? Así que por favor, denos subscribe, no tiene que pagar nada, usted sabe cómo es esto, completamente gratis. Recuerden también que estamos a través de Twitter y a través de Instagram en @salvecpr. Y por supuesto, si no lo digo, reviento, como dice mi querida Miguel Esquiles, porque tenemos un total de 20 plataformas que usted puede escoger en cualquier momento para escucharnos en diferido, cuando usted entienda que quiera hacerlo, de un viaje, viajando. Usted puede ser viajando en un avión, puede ser viajando en su carro, esté limpiando en su casa, mecaneando, lo que usted quiera. Usted puede escuchar los programas porque están todos ahí. Si usted busca los videos en el canal de YouTube, va a encontrar el listado de esas 20 plataformas. Mire, para que usted escoja la que usted quiera. Estamos desde Spotify, Google Earth. Bendito sea Dios que no hay por ahí, gracias a esa labor técnica maravillosa de nuestra productora y también resulta ser que es novia mía, la señora Marla Díaz. Así que esta noche, mis amigos, vamos a tener un programa extraordinario porque tenemos una invitada de lujo. Y luego de esa presentación y de esa entrevista vamos a llevar a cabo una serie de comentarios sobre las cosas que han pasado. Breves, pero usted sabe que vamos directo a la yugular, porque si no cortamos la yugular, el muerto o la persona o la entidad o lo que vayamos a hacer se salva. Y esto es Sálvese Quien Pueda, pero es Sálvese Quien Pueda para nosotros, no para las personas que nos hacen daño. Así que hablando de invitadas de lujo, vamos a pasar inmediatamente con una periodista en este primer tema que tenemos para la noche de hoy. Tápale la boca al odio, porque resulta ser que venimos escuchando de hace varias semanas, si no de antes, pero en diferentes lapsos de tiempo, unos ataques de este elemento pornógrafo llamado Antulio Cobo Santa Rosa contra la gente que él entiende que no les rinden, vamos a decir, servitud, que no son sus siervos, que atacan el sistema, que atacan la gente que le pone chavos en el bolsillo. Saludos, Sixto George. Hay que hablar muchas cosas, ¿verdad que sí? Y entonces, pues, le tocó el turno a una distinguida periodista puertorriqueña que yo admiro mucho. Escucho su programa porque a mí me gusta escuchar a la gente que sabe más que yo y que me trae información nueva que, por supuesto, en las páginas del Nuevo Día, Primera Hora y El Vocero no me la van a poner porque, pues, hay intereses, ¿verdad? Usted sabe cómo es esto. y por supuesto me honra su amistad. Fíjese, no nos hemos visto nunca en persona, pero me honra su amistad porque cualquier persona que es inteligente, que quiere su patria, inmediatamente se convierte en amigo o amiga mía o amigue. No sé cómo decirlo, es que usted sabe cómo son estas cosas hoy día. Un abrazo y buenas noches a nuestra querida invitada, Sandra Rodríguez Coto. Saludos, Sandra.
Gracias por la invitación y para mí es un honor y sí, somos amigos. Claro que lo somos.
Seguro que sí. Y antes de proceder, vamos a las preguntas de rigor. Sandra, ¿tú me has visto físicamente alguna vez?
¿Perdón?
¿Tú me has visto físicamente a mí alguna vez?
No. No.
¿Hemos coincidido en alguna actividad?
Fíjate que yo creo que no.
Gracias. Antes de esta presentación y de esta entrevista, ¿te envié algunas preguntas para que tú las chequearas?
No, para nada.
Muy bien.
No lo iba a permitir.
Gracias. ¿Saben por qué digo esto? Porque usualmente esa es la estupidez con la que arranca la gente, porque no tiene las neuronas suficientes para entender de que hay mucha más gente que ellos que quieren la patria y que no se combina. Mira, pregúntame de esto, te voy a decir de esto, porque primero que yo no vea así, Sandra tampoco. Así que aclarado ese punto, vamos entonces a la entrevista. ¿Cómo estás de salud, Sandra?
Primero bien, estaba haciendo 20 cosas. Ahorita tuve un live con unos compañeros de la diáspora en Estados Unidos y he estado como que haciendo un montón de cosas en estos días, pero estoy bien, gracias a Dios.
Qué bueno.
Me ha dado COVID, si me preguntas, no me ha dado. Estoy vacunada, pero no me ha dado. ¿A ti te dio? Sí, porque esa es la pregunta, si tienes el COVID, no me ha dado.
Oye, tienes más suerte que el presidente, que le dio con 4 vacunas y volvió y le dio. O sea, que el tipo está bateándolas todas.
Sí.
Qué cosa, mano. Pues Sandra, la realidad es que te invitamos esta noche al programa para entender del punto de vista tuyo, y no sé si esta es la primera entrevista que tú das a algún medio o alguna red social, de qué es lo que está pasando con este señor que, no sé, parece que le llegó su etapa en la vida que tiene que jorobar la gente a cuenta de que tiene mucho dinero, ¿verdad? Así que vamos a empezar desde el principio, Sandra. ¿Cómo tú crees, porque obviamente va a ser el punto de vista tuyo, que empezó este relajo y estos ataques de este titiritero pornógrafo hacia tu persona? Vamos a empezar por ahí.
Wow, yo no utilizo esos epítetos, que conste, contra nadie, a pesar de que
estoy
siendo objetos de... Sí, pero me gusta aclararlo porque hay gente que... Y yo estoy bien segura que él va a estar grabando esto. Porque se lo
gracias, otra aclaración. Muy bien.
Y yo, ¿sabes? De frente le digo que no me gusta lo que hace, que insulta a la gente, que fomenta el odio, que fomenta el clima de desinformación en el país, pero yo no tengo evidencia para decir eso que tú acabas de mencionar.
Bueno, lo de pornógrafo es porque él tenía una tienda de pornografía y en Mayagüez. Eso es lo que se dice. Yo ¿Tú no sabías eso?
No, yo no me consta. No me consta.
Ok, vale.
Pues no me consta. No, yo no digo cosas que no sé, o sea, honestamente, pero francamente, yo creo que aquí hay un... Este señor vive de generar esas controversias a veces innecesarias. Y fíjate, lo más increíble, y mucha gente se cuestionará, yo sé que muchos compañeros de la prensa se cuestionan, porque cuando ocurrió el boicot la vez anterior, que lo sacaron del aire, muchos pensaron que yo lo defendí. Y yo digo que yo defiendo el derecho a la libertad de expresión. Es una cosa que yo lo tengo muy arraigado y es a veces hasta difícil de entender. Y yo no sé si es porque esa fue mi formación. Yo cuando tenía como... Me gusta contar esto porque es la verdad. Cuando yo tenía como alrededor de 18 años, más o menos la edad de mi hija, yo me puse a tomar un taller, un seminario. Me colé porque se supone que era un seminario para los estudiantes de cuarto año. Yo estaba en segundo año y me colé con el director de prensa, el secretario de prensa de Ronald Reagan en la universidad. Yo estaba estudiando en Estados Unidos. Este señor daba una clase una vez a la semana, duraba 5 a 6 horas, invitaba gente, pero súper importante, y gente conocida. Y en ese momento acababa el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tomar una decisión en torno a la libertad de prensa en ámbitos de la pornografía. Me refería al caso de Larry Flint, que ganó un pleito por libertad de prensa. Y él llegó a Larry Flint a la clase. Y yo conocer a este señor que estaba en una silla de ruedas porque unos cristianos evangélicos le habían disparado porque se oponían a la cuestión de la pornografía. Pues a mí me caló tan hondo porque yo decía, ¿cómo se va a defender a una persona que lo que hace es burlarse de las mujeres, ponerlas en esas posiciones tan terribles? Pero cuando entendí la decisión del Supremo que hablaba de lo que es la libertad de expresión, pues yo dije, mira, ahí empecé yo a educarme sobre lo que era la libertad de expresión dentro de la ley. Así que yo de entrada creo en la libertad de expresión. Cuando pasó lo de la vez pasada, yo entendía que Cobo Santa Rosa tenía que enmendar su estilo, no insultar a la gente, no confundir la libertad de expresión con el libertinaje y no fomentar odio. Porque muchas veces cuando tú haces ese tipo de comentarios peyorativos hacia otra persona, fomentas el odio, no construye. Entonces eso era, pero yo decía, de ahí a que lo saquen, bueno, pues, él tiene su derecho, mi planteamiento era, él tiene su derecho a expresarse, siempre y cuando no sea mentira y no sea una incitación al odio. Ese era mi punto. La gente, mucha gente no lo entendió, porque les decían que él incitaba al odio. Yo te voy a ser franca, yo me oponía a las cosas que él hacía, porque yo vi lo que le hacía a Carmen Jovet, por ejemplo, por años, lo que le hizo a Belén Martínez Cabello, sí, lo que le hacía a Lunereida Vélez, a otras compañeras de los medios, a la misma Kelly Hernández, a muchas otras, casi siempre mujeres, periodistas. Yo decía, eso no construye, eso no ayuda a nadie, eso no funciona. Pero yo reconocía que él estaba haciendo unas funciones y había adquirido unas técnicas de periodismo, de ejercicio periodístico, porque cambió los productores que tenían ese programa y estaba haciendo unas cosas que los periodistas habían dejado de hacer en ese momento, que te estoy hablando de 10 años atrás, como por ejemplo darle seguimiento a los temas, hacer un poco más entretenido la forma en que se presentan las noticias, porque si tú te fijas, muchas veces el estilo de los noticiarios en Puerto Rico todavía mantiene lo mismo de los años 80 y 70, no ha sido un cambio dramático.
Es rígido.
Es muy rígido. Entonces yo decía, eso evoluciona, ha ido cambiando en otras partes del mundo, porque aquí no. Y yo decía, él está adoptando eso. Lo que él hizo, por ejemplo, con el seguimiento del caso del niño Lorenzo o con el caso de Casellas, estaba más adelante que la cobertura de la prensa. Claro, él especulaba, él hacía sus especulaciones, pero poco a poco empezó a hacer un trabajo que en aquel momento a mí me pareció importante. Sí. Y creo que lo destaqué en escrito. Y eso le cayó como bomba a los periodistas, porque decían, ¿cómo tú lo vas a defender? Yo no lo defiendo. Yo defiendo su derecho a la libertad de expresión. Pero hasta ahí pasó el boicot, él se fue. De momento regresa de la mano de Bad Bunny, irónicamente, porque quien lo revivió fue Bad Bunny. Recordemos que Bad Bunny para hacer un concierto lo trae, para promover su concierto. Así que no podemos...
Sandra, si me perdonas, en ese lapso de tiempo que acabas de describir, ¿él había hecho algún ataque personal contra ti? ¿Te acuerdas?
No que yo recuerde. En los años, no. Bueno, cuando hablaba de la prensa y eso, pero bueno, realmente contra mí no.
Pero nada personal.
No, yo no veía ese programa, honestamente. No te puedo. Tú me preguntas y no sé. Pero sí te puedo decir que desde que empezó en esta segunda etapa, esto ha sido desde el principio. Entonces, yo puedo mencionar que específicamente del último año y medio para acá, esto ha sido horrible. Y en las últimas dos semanas, pues las amenazas, los ataques peyorativos, el decirle a la gente que me diga epítetos en la calle, el poner mi dirección, el compartir que vayan y tumban la casa de mis padres, a ese nivel. O sea, se está llevando a unos extremos bien serio y bien preocupante, porque en este país donde matan tantas mujeres, sabes que aquí la violencia hacia las mujeres es enorme.
No sé, hay dos o tres chiflados por ahí, claro que sí.
Está siguiendo los parámetros que están haciendo en otras partes del mundo, otras entes, porque esto no se da en un vacío, esto se da como parte de una estrategia con trolls en las redes sociales, atacando en las redes sociales con los mismos mensajes. Fíjate que eran las burlas que hacían en el chat de Telegram, escondidas, ahora las hacen abiertamente. Utilizan a Cobo Santa Rosa y ellos mismos las dicen en las redes sociales. Así que esa es la realidad que estamos viviendo. Y me tocó a mí, me decía Benjamín Torregota y otros compañeros periodistas, me decían, mira, yo creo que te ven como una figura débil, por decirlo así, porque no te ven con un medio grande respaldándote. Y Y entonces, pues es más un flanco más fácil de atacar. Entonces me atacan a mí y provoca, según ellos, ¿verdad? Su teoría, un efecto de congelación en el resto de la prensa. Yo digo, bueno, pues se equivoca.
Pues fíjate, yo lo veo del lado contrario. Tú no atacas al debilucho porque no significa nada para ti. Claro. Pero atacas a una persona que sí puede representar en un momento dado problemas para ti. Sobre todo, uno, mujer. Es un misógino, ya tú sabes lo que le sabe. Y segundo, una mujer como tú, periodista, que tiene acceso a montones de fuentes de información, por eso que la gente te oye, y de momento puede salir el nombre de él donde no lo mencionan en los medios corporativos, pero tú sí lo mencionas. Claro. Y eso, mi hermano, tiene que haberle dado bien duro, pero entonces será mi próxima pregunta. ¿Por qué de momento, Sandra, qué fue lo que tú dijiste? Digo, entiendes tú, ¿verdad? Lo que tú dijiste, lo que tú hiciste, la información que tú brindaste, que de momento lo volvió loco. ¿Qué pasó?
Bueno, en el verano yo estuve cubriendo las manifestaciones que hubo. Yo fui un día nada más realmente a cubrir, pero estuve cubriendo desde acá, desde San Juan, las sí. manifestaciones por lo del condominio Sol y Playa, lo que estaba pasando en Rincón.
Ah, sí. Cierto.
Y fíjate que este último año me ha tocado, si tú me preguntas a mí los temas que más he cubierto en términos periodísticos han sido dos. Ha sido la corrupción a nivel del sistema médico de salud, que ahora todo el mundo está hablando de lo que yo vengo cubriendo hace meses, del problema que hay con la, ¿verdad? La salida de los médicos y la falta de acceso. Y el otro lado, los problemas de corte ambiental, la destrucción ambiental, la erosión en las playas, la construcción ilegal. Muchos temas he estado escribiendo de eso porque están ocurriendo noticias. Entonces, yo cubrí eso de Rincón y yo estoy segura que eso a él le molestó porque en el verano me sacó un video en casa de mis papás que eso lo tomó otra persona de mis redes personales, no pública, y lo compartió, lo editaron, se distribuyó por WhatsApp en la línea del WhatsApp del PNP y olvídate, con los tres mismos talking points para insultarme, con los tres insultos específicos. Y por ahí él se montó en esa ola. Después bajó, luego volvió otra vez a atacarme cuando en el contexto de cuando baja el caso de Sixto George. El caso de Sixto George fue importante porque el caso de Sixto George tenía que ver con el día que sale la noticia de Sixto George, yo la leo en el periódico El Vocero, fue el primero que yo vi la alerta que me recibo en el celular. Sí. Y entonces la leo, la nota, eran como las 6 de la mañana y yo dije, wow, él está diciendo que Cobo Santa Rosa recibió 50 mil pesos. ¿Será cierto? Yo pensé rápido y dije, ¿será cierto? Entonces yo puse unos bullet points, yo dije, mira, alega 100 mil para esto, para lavar caras, para manipular, 50 mil para comer, lean y compartí el enlace, como hago constantemente cuando leo noticieros,
claro.
Guardian, claro. New York Times. A las 11 de la mañana él se molestó y me enviaron una carta, un abogado, un supuesto abogado de Cobo Santa Rosa, amenazando con demandarme un cese y desista de mis expresiones libres en las leyes, en las redes sociales, para que yo no difamara a este señor. Y dije, ¿difamar de qué? Si yo lo que estoy es compartiendo historia. Ya, llamé a Oscar Serrano y Oscar me dice, mira Sandra, mira lo que voy a publicar ahora. Da la casualidad que Oscar estaba escribiendo el tema y Oscar es el que publica el texto de la orden del juez Besosa, que es donde sale el intercambio, ¿verdad? Claro. Lo que se grabó. Y claro. Puso la página entera y dije, mira, la fuente es oficial, es el juez quien lo dice. Claro. Entonces, él no critica a Noticel, él no critica nada, y me envían la carta a mí, no entiendo por qué yo, ¿verdad? Y ahí me pongo a pensar, y es lo que tiendo a pensar, lo que dices tú, que se siente amenazado por algo. Empiezan a atacarme, Sixto George también, en sus redes sociales, y yo digo, pero ¿por qué entonces unos ataques muy fuertes, peyorativos, y una... de descrédito, y yo digo, pero si yo no estoy diciendo nada que no sea la noticia que ha salido pública.
Por eso,
público, eso se va a ver en juicio, en el tribunal.
Que se vaya a demandar a la juez Besosa.
Entonces yo, mi cuestionamiento a él era, bueno, pero eso mismo, pregúntale a él, el que tiene que contestar es él, porque la alegación es que él tiene, que si es cierto o no es cierto, se probará en el tribunal. Eso fue lo que salió, uno. Y es el segundo caso que sale corrido, porque si recuerdas, unas semanas antes, estuvo el caso de Rafi Pina, que todo el mundo hablaba de Rafi Pina y a él lo llevaron a testificar. Nunca se supo por qué testificó, qué dijo, cuál fue la... ¿Por qué lo llevan a él?
¿Por qué lo llevan?
Y lo importante... Y él no ha dicho por qué lo llevaron. Nunca lo ha dicho públicamente. Entonces, él es muy acomodadísimamente, no explica por qué lo llevan. Y es interesante porque la gente no puede olvidar a quien han querido, en el caso de Rafi Pina, proyectarlo como si fuera un héroe o un artista, ¿verdad? Y no podemos olvidar que es un reincidente, que ya había sido acusado anteriormente, y que es un caso de armas modificadas que le encontraron en su casa, las mismas armas con las que están matando muchachos por ahí en la calle, en todos estos asesinatos. O sea, que es una cosa seria. Y en dos casos serios lo han implicado. Que él sea culpable, yo no estoy diciendo que lo sea, o que él esté involucrado en eso tampoco. Yo digo, han mencionado su nombre. Él lo llamaron a testificar. El que tiene que explicar es él, no soy yo. Pero entonces desvía la atención y me atacan a mí. Y con eso vienen los del chat, Ramón Rosario particularmente, y el otro indeseable Cristian Sobrino, empiezan a atacar a uno de una manera muy fuerte. Y pues, demuestra lo que son.
Eso es correcto. Entonces, a base de esos ataques, eso nos lleva básicamente al día de hoy, o bueno, a la semana pasada, donde tú dijiste públicamente que ya entendías que era suficiente y que ibas a tomar una serie de acciones para que él cesara y desistiera de estos ataques personales impertinentes, que no tienen que ver absolutamente nada con la noticia que se está circulando. ¿De qué se trata, Sandra? ¿Qué estás pensando hacer o qué has hecho ya?
No, yo estoy, para empezar, tratar de manejar un poco la cuestión emocional, porque mis papás se afectan, o sea, son personas mayores, mi hija también. La cuestión de la seguridad ha sido importante, porque yo he sido víctima de escalamientos en mi casa, de amenazas y otras cosas, así que tengo que tomar eso en consideración. Y lo otro es prepararme para lo que venga. En los próximos días vamos a ver cuáles son las decisiones, que todavía estamos en ese proceso, pero yo no me voy a quedar, lo único que te puedo decir es que no me voy a quedar quieta, porque yo no estoy diciendo nada que no sea correcto, que no haya sido públicamente difundido. Y no creo que eso es un pretexto. Ahora, eso sí demuestra, lo que quisiera es que la gente reflexionara un poco si esto es lo que Puerto Rico necesita y merece. Sobre todo en los medios de comunicación masiva. En ese medio hay unas compañeras a quienes yo distingo y aprecio grandemente, que fueron víctimas precisamente de prejuicios por edad, por género, en otro canal, y las trasladan ahí. Y ellos montaron un equipo muy sólido de mujeres periodistas y periodistas en general, pero sobre todo mujeres periodistas muy serias. Y yo creo que utilizar el mismo medio para hacer insultos sexistas y racistas, pues dice mucho de la corporación. Y pues por eso yo te digo, yo me he sentido, ¿verdad? Al principio fue como un shock. Y yo públicamente quiero agradecer a toda la gente que me ha mandado muestras de apoyo. Hoy precisamente la Fundación Nacional para la Cultura Popular me enviaron algo que me sorprendió. Yo estaba bien contenta y no me lo esperaba. También la nueva Asociación de Periodistas Independientes y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, ambas hicieron unas declaraciones que me parece importante. Y yo lo que quiero es que esto sirva como un ejemplo para que la gente reflexione sobre cuál es el rol que nosotros queremos como sociedad. Fíjate que aquí hablan de Bad Bunny hablando malo en el concierto y las líricas, o como ellos le llaman, las letras a la música esta del trap. Pero yo me pregunto, ¿hasta dónde vamos a llegar con eso? O sea, ¿vamos a permitir que se siga atacando así, sobre todo a las mujeres periodistas en este país, que somos serias? Estamos en la Semana de la Prensa y no deberíamos estar discutiendo estos temas.
Eso es muy cierto.
Y ese es parte del problema. Y yo quiero pues enmarcarlo en que yo no soy la única que he sido objeto de este tipo de ataque. Otras compañeras lo han sido, están siendo también. Así que yo creo que esto debe ponernos a reflexionar. En una sociedad donde matan tantas mujeres, donde mancillan la vida de tantas, lo que pasó por ejemplo la semana pasada con esa niña con autismo, que fue violada por su padre, quedó embarazada, y la hicieron una cesárea, donde maltratan a tantos niños, tú sabes, yo creo que ponerse a atacar a un periodista es para desviar la atención precisamente de esos problemas, porque se creen que el pueblo es estúpido, y el pueblo no es tonto, el pueblo es todo lo contrario, el pueblo es muy listo, el pueblo está muy atento a lo que está pasando con Luma, a lo que está pasando con la criminalidad. Y yo creo que esto es una distracción que lo que hace es perder el tiempo y le falta el respeto a la gente. Por eso ese es el llamado que yo hago, que la gente tenga los ojos bien abiertos. Porque el trabajo que hacemos los periodistas, sobre todo los que somos independientes, es tratar de decir lo que los otros no te dicen.
Muy cierto.
Para que tú reflexiones, tú sabes, busques la información. Y eso es lo que yo creo. En otras partes del mundo, este tipo de cosas suceden. Esto no es exclusivo a Puerto Rico. Me refiero a los ataques a través de las redes sociales. Esto es bien común. Ahí el Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, acaba de lanzar un estudio hace muy poco. Casi siempre el target son las mujeres periodistas. Yo tengo una amiga que es la presidenta de la Asociación de Periodistas de Brasil. Y en Brasil hacían como me estaba haciendo Cobo a mí, que me ponía en la cámara con otra cara. Como hacen en los memes hace más de un año los del PNP.
Sí, cambiar la cara, sí.
Me cambian la cara. En Brasil lo hacen en vídeos y hacen un deepfake y ponen a los periodistas a tener relaciones sexuales en películas pornográficas y lo ponen en las redes para proyectar que es un periodista o para en situaciones comprometedoras. Luego de eso empiezan las agresiones físicas y luego los asesinatos, porque hay escuadrones de la muerte. Está pasando en México, donde amenazan periodistas. Hoy mismo yo escribí una columna donde puse un enlace, un vídeo de un periodista de hace una semana que en plena conferencia mañanera con el presidente de México le dice: acabo de sacar a mi hija del país esta madrugada, me tienen amenazado de muerte. Y le dice así al presidente por revelar corrupción de un funcionario público. Entonces yo pienso que en Puerto Rico estamos bien cerca que existan estos escuadrones de la muerte, porque así es como están actuando. Entonces el pueblo tiene que saber quiénes son los que están tratando de destruir y matar reputaciones. Que de eso se convierta o agiten o provoquen agresiones físicas, pues mira, yo no dudo que haya un trecho cercano.
Sí. No puede. Una de las cosas que vi que te atacó fue con un asunto de, no sé si decir tu negrura o tu...
Ah, no, amigo, yo por ser negra, sí. Pues porque acuérdate que el ataque tiene que ser no solamente sexista, sino racista. Y no es la primera vez, ¿sabes? Es que no pueden perdonar que venga, mira esta negra pronta a exigirle al gobierno. Mira esta negra
presente. Lo más que me gusta es que te atacó Blancanieves. Tú sabes, el tipo viene allá de Suecia, el tipo es blanquito. Esa es la parte que más me gusta. La verdad es que cuando un puertorriqueño ataca a un caribeño o a una persona de otra parte del mundo diciendo, mira el negro ese, yo me le quedo mirando y le digo, pero ven acá, ¿de dónde tú vienes? ¿De qué planeta tú vienes? Que está nevando todo el tiempo. Eso es un absurdo, eso es una tontería. Y lo que me dice es que el tipo tiene un montón de chavos, pero de aquí arriba tiene muy poco. De la lógica tiene muy poco, porque ese tipo a lo mejor es más prieto que tú y que yo, por decirlo de buen puertorriqueño, ¿no?
Posiblemente.
Por eso, no sé. O sea, entonces, deje la tontería esa, olvídese si es negra, blanca, hincha, qué caramba importa de donde la persona viene, si nos estamos concentrando en que la información que está dando o es cierta o es falsa. Y hablando entonces de información, la próxima pregunta. Una de las cosas que tú lo acusas es que el individuo puso tu dirección en un documento público de donde tú vivías, ¿no?
Yo no lo acuso, Yo señalo que él publicó mi fotografía con la dirección personal mía en televisión. Eso lo vio todo de Puerto Rico. Los que estaban viendo ese programa y lo tienen que haber visto en las redes sociales. Él se olvida que él está en un canal de televisión. Porque esto no lo emite en las redes sociales, donde hay unas nuevas leyes que aplican distinto en términos de proyección y comunicación pública. No es la misma ley que rige un canal de televisión que se rige bajo la Federal Communications Commission. Claro. O sea que la libertad de expresión es diferente. Aunque claro, es amplia, es diferente en televisión porque se rige por otras reglas. Él puso en una supuesta carta que me iba a enviar un abogado para supuestamente demandarme por yo difamar a Tania Vázquez, por decir que supuestamente la iban a arrestar, cosa de que hasta en el periódico El Vocero fue hasta portada de ese tema.
Cierto, me acuerdo de eso.
Pues, tú sabes, yo no he recibido todavía la carta, ya más de una semana, la supuesta
Pero
carta.
Tengo entendido que esa dirección él la sacó de unos documentos tuyos de incorporación de algo, no sé, una cosa así.
No sé, estaba en mi casa, él puso la dirección de mi casa, donde yo vivo.
Ok, porque de alguna manera él tuvo que haber obtenido esa dirección para hacerla válida y presentarla. Entonces me preguntaba, ve acá, pero si esa dirección aparece en un documento público, en una carta que tú puedes ir al Departamento de Estado y conseguirla, pues entonces tú no crees que tú no tendrías caso en ese sentido porque tu dirección ya estaba hecha pública para efectos de todo el mundo que está acá afuera.
Lo que pasa es que una cosa es que el documento tú lo tengas público, pero poner una dirección con una foto, con un mensaje de que agredan, ahí hay una amenaza.
O sea, que estira el chicle.
Claro, así como yo lo veo.
Ok.
Así como yo lo veo. Okay. Por lo menos así como yo me sentí. Sí. Entonces, obviamente, la dirección habrá que ver dónde la consiguieron. Porque yo no publico mi dirección en ningún lugar. ¿Quién se la dio? ¿Cómo la consiguió? Porque eso es privado. Uh-huh. Es mi residencia uh-huh. privada. Tiene que haber claro. sido que alguien del gobierno se la dio. ¿Cómo la obtuvo? Esa es la pregunta.
Bueno, no necesariamente, porque si yo quiero ir a ver en el Departamento de Estado cualquier documento de incorporación de cualquier compañía.
Sí, pero yo
que me lo provean, ¿no?
Sí, pero yo no estoy hablando de una compañía, estoy hablando de una casa privada.
Pero, ok, es que estoy tratando de entender eso. Uh-huh. Esta dirección que aparece que él enseñó con tu fotografía y lo que fuera.
Es mi casa.
Esa dirección, correcto, ¿salió de algún documento que tú le brindaste al Estado como un documento de
incorporación? No, yo no sé. Yo no sé dónde salió esa dirección. Salió en una carta que escribió supuestamente el licenciado Iván Rivera.
Ok.
Que no sé de dónde la sacó.
Por eso.
Yo no le doy mi dirección privada a nadie.
Hombre, por supuesto que no. No hay que hacerlo. Ok.
No es una corporación. ¿Entiendes lo que te digo? Esa es la parte sí. peligrosa.
Sí, 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 hombre, por supuesto.
Estamos hablando de algo serio. Algo sí. muy serio. Y yo quiero que la gente recuerde, los que no lo saben, te lo menciono a ti. Cuando el huracán María, ¿tú te acuerdas que yo me fui a trabajar en no sé si recuerda la gente, yo estuve en Guapa Radio.
En Guapa Radio, claro. Yo te escuché de Tallahassee, que estaba por allá metido.
Yo me fui desde el día después del huracán. Sí. Y llegué allí a ayudar y me dijeron, quédate. Y dije a todo el mundo, vengan para acá. Y se llegaron 70. Yo escribí hasta un libro de eso, el libro de la bitácora de una transmisión radial, donde narro que precisamente ahora se cumplen 5 años de eso. Y como parte de ese, ¿verdad? El huracán fue en septiembre.
Sí.
Yo cubrí cuando abrieron el COE, vi las paletas de agua. Yo lo he dicho muchas veces eso, las irregularidades. Nosotros fiscalizamos mucho y a la gente le molestó lo que nosotros estábamos haciendo, porque lo que pasa es que yo le preguntaba a un alcalde o una alcaldesa, como por ejemplo Mayita, la de Ponce, que fue una de las más fuertes, nos decía que no le llegaba la ayuda. Entonces el gobernador decía en una conferencia de prensa que sí, ella nos decía 5 minutos después, eso es falso, no está llegando. Yo le cuestionaba. Y otros le doraban la píldora. No, yo le preguntaba al que estuviese de gobierno, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Esto no, aquí está muriendo gente. Porque no estamos hablando de algo que fuese superficial. Estaban muriendo seres humanos. Entonces yo estaba muy, muy vested, muy, muy comprometida en esa cobertura con los que estuvimos allí trabajando. Pasa septiembre, octubre, noviembre. En noviembre, en mi casa la escalaron. Esta casa donde yo vivo fue escalada. Irónicamente, vandalizaron toda mi casa, menos el cuarto de mi hija. No se llevaron ni un papel.
Adiós.
Nada, abrieron, mi chequera la abrieron y la pusieron en la entrada para que la vieran. Me regaron todo mi cuarto, la oficina, no se llevaron ni una computadora. Cuando llama a la policía me dice, ¿tú tienes algún enemigo? No había luz, mi casa tiene ventanas de seguridad, la rompieron, o sea, te puedes imaginar. Pues yo arreglé como pude, seguí trabajando, pasa noviembre, pasa diciembre, a finales de enero, la Asociación de Periodistas, fíjate que había de noviembre a enero, son 3 meses, la Asociación de Relacionistas Profesionales hizo un foro en su convención en el Hotel Marriott y me invitan a hablar sobre las comunicaciones en el gobierno, cómo analizar cómo fue el proceso de comunicación después del huracán. Entonces invitaron a una persona del gobierno federal, creo que era de, si no me equivoco, de Coast Guard. Entonces invitaron a Héctor Pesquera en representación del gobierno. ¿Tú te acuerdas que él dirigía el Departamento de Seguridad Pública? ¿Te acuerdas de Pesquera?
Sí, claro.
Pues Pesquera y a mí. Y Pesquera habló de lo que hizo. Cuando me toca a mí, yo le presento con evidencia que, por ejemplo, que hubo problemas de comunicación desde antes del huracán, porque inclusive hasta en las páginas de las redes sociales de Facebook y de Twitter, de agencias como la policía, como bombero, manejo de emergencia, 911, por mencionarte algunas, 3 a 4 días antes, incluso 2 días antes del huracán, en vez de ponerte los números de teléfono de emergencia, dónde está el listado de los refugios, qué tienes que meter en tu mochila de emergencia, cosas básicas cuando se sabía que ya el huracán era inminente. ¿Tú sabes lo que estaban poniendo en esa página? Fotografías de la entonces primera dama, Beatriz Nevárez, posando con un reportaje que le hicieron en todo esplendor en su embarazo. Entonces yo decía, ¿cómo están utilizando recursos públicos para esto cuando estamos hablando de que viene una emergencia? Sí, y ya desde el principio se sabía que había un problema de comunicación. Cuando Héctor Pesquera vio eso y vio las páginas y las fechas, porque la ventaja de las redes sociales es que tú puedes tomar la fecha. Claro. Él se molestó y él dijo, y recuerdo que esa historia fue portada del periódico, de todos los periódicos, Nuevo Día, El Vocero, fueron allí. Eso fue, te dije, en enero, viernes por la noche. Cuando yo salgo de ese foro a las 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 8 de la noche, yo recibí un ataque cibernético brutal, particularmente en Twitter, de cientos de trolls atacándome, hablando en las redes sociales, mintiendo, insultándome, pero una cosa que tú sabías que fue concertado, pero era como que de momento.
Claro.
En Facebook, y tratando de cerrarme la cuenta, yo decía, ¿pero qué es esto? Insultos peyorativos, que si te mueres te vamos a matar, negra, mona, lo mismo que me decía Cobo Santa Rosa, lo mismo que decían en el chat, los mismos insultos, más, años después, ¿verdad? Hasta que en un momento, ¿sabes? Era un viernes por la tarde, yo estaba aquí sola, no había luz, y de momento veo, el teléfono seguía prendiendo, ¿verdad? Por las luces de los mensajes. Cuando veo una foto y lo abro, era la fotografía del frente de mi casa.
Mira eso.
Y cuando yo veo eso en Twitter, yo me asusté. Yo dije, ¿qué es esto? Y claro, me asusté, me puse nerviosa. Yo hasta boté sangre por la nariz y todo. Inmediatamente, que te vas a sorprender, se me cae el teléfono. Cuando lo recojo para tratar de hacerle un screenshot, suena el teléfono. Me llaman del CIC de Guaynabo para avisarme que habían identificado a la persona que había escalado mi casa 3 meses antes.
¡Ave María!
Y fuera al cuartel. Y yo le dije, pero hoy es viernes, son las 9 de la noche. No, tiene que venir ahora. Yo dije, viernes a las 9 de la noche. Sí, es ahora cuando puede venir. Yo dije, esto me van a matar. Yo dije, me van a matar.
Es una trampa, sí.
Pues, y yo andaba con la nena, con mi hija. Entonces yo dije, bueno, pues, ¿qué hago? Yo estaba sola, prendí mi celular, hice un live. Yo dije, si me matan, lo cogen en el live. Y me fui en esa oscuridad al 6. Cuando llego allí, la gente, que tengo su placa y todo, me dijo, mira, hay unas huellas, pero no podemos estar seguros que es la persona, porque dice mucho una persona que tenía experiencia, ¿verdad? Expediente criminal cerca de donde tú vives. Y yo le digo, pero las huellas que vieron son las del no estamos seguras. Y yo le dije, ¿y tú pretendes que yo radique y siga hacia una persona que ustedes no están seguros?
Claro, claro.
Fíjate lo que yo hice. Le dije, no, pues no voy a hacer nada. Le enseñé lo de los trolls y ella me dijo, vas a tener que ir a crímenes cibernéticos el lunes, no puede ser aquí, tiene que ser en el cuartel general. Yo dije, ok. Me monté en el mismo carro, cuando llegué al parking oscuro, le mandé un mensaje de texto a Luis Dávila Colón, a Edwin Miranda, que era de COI, y a Peter Miller, que era del Vocero y era amigo de los del PNP. Y él fue el mismo mensaje de texto, que se lo envié a los tres. Le dije, paren ya o mañana voy a decir que me están atacando y son ustedes del gobierno. Tan pronto yo dije eso, los trolls dejaron de atacarme.
Dios mío, la verdad. Entonces, que está obvio.
Mira lo que te estoy diciendo. ¿Por qué yo traigo esto de contexto? Porque todo no se da en un vacío.
Qué barbaridad.
Esto ha estado, y yo no soy la única, esto le ha pasado a otra gente.
Claro. Entonces,
eso ahora lo han llevado a la televisión.
Claro que sí. Sandra, tenemos que despedirnos ya, pero sí, leí en algún sitio, creo que fue en las mismas redes sociales, que alegadamente 3 auspiciadores del programa del pornógrafo este retiraron su auspicio del programa. ¿A ti te consta eso?
No, yo no sé. Eso okay. Yo he visto que han puesto comentarios, pero yo francamente he estado tratando de no mirar mucho las redes sociales en estos últimos días, te lo digo con toda sinceridad, porque también estoy haciendo unas cosas personales, estoy moviéndome, estoy haciendo otras cosas y de verdad que he querido como desconectarme un poquito. Fui a ver el documental en el cine de
Serán Dos de la
Tierra. Sí, tienes que verlo. Bueno, ¿tú lo viste?
No, Marla y yo vamos a caer pronto allá para verlo.
Tienes que verlo porque es maravilloso. Fui a ver eso, o sea, me desconecté. Hay que hacer otras cosas
bueno,
también.
Qué bueno.
Lo recomiendo.
Pues mira, quiero agradecerte el tiempo que te has tomado para contestar nuestras preguntas.
Gracias.
Ya sabemos dónde conseguirte, por supuesto, si necesitamos hablar de otro asunto, de este mismo asunto, quizá más adelante.
Sí.
Y estamos a tu orden, agradecido, Sandra, por tu tiempo. Eres una puertorriqueña que a mí en lo personal me llena de orgullo porque, como dije, tú piensas el país, dices las cosas como las sientes y sobre todo tratas de ser veraz en la información. Que atacan a Bad Bunny por Cábala Malo, pero no le han felicitado a los políticos porque dijo la verdad. Eso es precisamente lo que adolece el país. Gente que nos diga la verdad. Lo demás, porque se vayan en su viaje a otros planetas que quizá por allá los necesitan. Así muy amable, Sandra.
Gracias, gracias por la invitación.
Un abrazo y excelente
igualmente
semana.
Muchas gracias por la invitación.
A la orden, seguro que sí. Mis amigos, ya lo tenían ahí, la querida compañera Sandra Rodríguez Coto diciendo las cosas que sucedieron y quizá lo que va a pasar. Vamos a ver entonces en un futuro en qué para esto. Pero por supuesto, como teníamos que hablar con usted o tenemos que hablar con usted de otras cosas, pues vamos a hacerlo inmediatamente. Son temas breves y creo que nos va a dar el tiempo antes de tener que partir ya a las 55. Miren, primero que nada, hoy recibimos una llamada de un querido amigo que nuevamente es amigo porque piensa el país. ¿Ah? La gente bruta, mire, yo los echo para el lado. Y los que son fanáticos, definitivamente. No me interesa ni un chispito de una amistad de un chiflao, de un barrigón, de un loco que vive su mundo en la esquizofrenia esta paranoica de los políticos. Y sencillamente no me interesa nada de eso. Pero esta persona me llama y me dice una serie de verdades que obviamente en el mare magnum de información que estamos tratando de procesar respecto a lo que fue estos conciertos de Benito, de Bad Bunny, pues parece que se perdieron el espacio. Primero me dice, oye, ¿tú te has dado cuenta que no hubo ni un solo incidente en ninguna de las ocasiones del concierto? Miren esto. Estos políticos de pacotillas rojos, azules, y que sea uno que otro verde, no tiene manera de engranar el comportamiento de los jóvenes y los adultos que se dieron cita en esos conciertos, porque sencillamente no hay nada malo que decir. Lo que yo entonces entiendo, ¿verdad? Que si yo echo para atrás, como dicen los cubanos, echo para atrás los viles, y pienso en estas hermosas fiestas y reuniones que ha tenido el PNP. Dígame usted que quizá tiene un par de años como yo, es más joven quizá y se acuerde, si no lo busque en Google porque hay videos de esto. ¿Cuántas de estas bembés PNP no terminaron así ya soy a pescosa? La gente que dice que sabe para dónde va Puerto Rico, que nos quiere llevar a Puerto Seguro, son los primeros truanes y charlatanes que se entran así ya soy a pescosa en las reuniones. ¿Verdad que sí? Y en el Partido Popular la pasó con menos frecuencia porque los títeres más grandes son los azules. El liderato azul. Y todos los locos que componen ese liderato, más los locos que siguen a esos locos. Pero es así. Nadie vio un sillazo, un revolú, nada en los tres conciertos de Bad Bunny. Nada que uno dijera, mire esa juventud perdida. Por eso es. Y gracias a Lino Aponte, mi querido amigo, que me dio la información, que me lo trajo a mi atención. Por eso es que estos políticos están aterrados, porque ese tipo no está corriendo para absolutamente nada, ni para pool ni para banca, como dicen los hípicos. Y mira para allá cómo viven aterrados de lo que ese tipo puede decir en cualquier momento. Lo puede decir. Cercana a las elecciones, ¿saben qué? Yo creo que este es un buen candidato para dirigir los pasos de Puerto Rico. Y con eso acaban de joder, y me perdona la expresión, a muchos políticos de carrera que están sencillamente poniéndose gordos en la barriga y en el fondillo. Me dice también mi querido amigo Lino que gracias a los conciertos de Bad Bunny, que no tuvo que hacer ningún plan económico ni nada. Usted sabe cómo Bad Bunny movió la economía en esas 12 plazas donde se presentó. Los que vendían comida hicieron su agosto. Comparen eso con este elemento, el panadero Sidre, que es un verdadero fracaso, es una decepción para este país que tiene que estar buscando planes y dar que estar y hablando boberías en los medios. Y sin embargo, una sola persona con una convocatoria ha movido, sabrá Dios cuántos cientos de miles de dólares en la economía sin planes, sin tener que lamber el ojo al elemento este, el negrito, pipo, jíbaro de Fortaleza de los carros estatales, que ahora es doctor MMB. ¿Ven cómo son las cosas? Y por supuesto, para terminar el tema de Benito, digo por el momento, porque yo me imagino que vienen más sorpresas. Bad Bunny dijo algo muy importante en su alocución. Mencionó las playas. Nuevamente, una persona que no tiene nada que ver con el ambiente siente un respeto hacia la naturaleza que el maldito Departamento de Recursos Naturales, y no maldito por la gente que trabaja allí, maldito por los que vienen en paracaídas de Fortaleza. Usted sabe que esto ha sido un fucking desastre todo este tiempo, todos estos años, incluyendo los populares también. Como sin ninguna campaña política, Bad Bunny mueve a la gente a recoger basura en las playas. Lo que el Departamento de Recursos Naturales debiera estar haciendo, campañas de educación, no solamente campañas para mover, recoger basura, sino para promover la protección y conservación de los recursos naturales. Pues nuevamente, este individuo puertorriqueño, Benito, ha logrado hacer lo que el departamento no le da la fucking gana de hacer. Mover a la gente, sentir que la gente sienta un cariño por la conservación y preservación de nuestros recursos naturales, porque somos una isla, no somos un continente. Y la basura le molesta a todo el mundo, excepto dos o tres puertorriqueños que se sienten muy grandiosos diciendo que quieren Puerto Rico y cogen la basura y guay, se fue para atrás. Y a otro que la recoja. Así que tengo que felicitar también nuevamente a esa producción de Bad Bunny, porque están haciendo nuevamente, yo quiero recalcar esto bien, están haciendo lo que los malditos políticos, estos anquilosados rojos y azules, no les da la gana de hacer, porque están muy ocupados robando, protegiendo su fondillote gordo, para cuando pierdan, pues tengan un capital para seguir haciendo sus estupideces. Por eso en este programa, que es Sálvese Quien Pueda, no los pasamos a ninguno, ni a los rojos ni a los azules. Me importa un pito si son estadistas, si mañana quieren caer con África, si quieren independencia más a ultranza que hay. Me importa tres pitos. Lo que sucede es que yo tengo que querer a la gente que quiere mi patria, que quiere mi nación. Los demás se pueden ir para el carajo. Es que esto es bien sencillo. Esto no pare más, señoras y señores, puertorriqueños y puertorriqueñas todos y todas. Y todo, por si acaso se me queda alguien. Próximo tema. Cortito pero sabroso. Periódico El Vocero publicó un artículo que se llama, no sé si ustedes lo leen o lo ven al revés, atenta a la AEPA al cumplimiento del cierre de la AES. La AES. Estos mafiosos de allá de Guayana aparentemente van a cerrar la fábrica esa de carbón, qué sé yo. Entonces yo vi esto en el periódico El Vocero y dije, oye, qué chévere, déjame copiarlo en digital. ¿Usted sabe qué pasó? Lo quitaron. Entonces, si usted no vio el periódico del Vocero, ¿de cuándo fue esto? Del 29 de julio. Se lo perdió. Porque usted pone este titular en Google y no aparece. Y lo busca en El Vocero y no aparece. ¿Qué pasó ahí? El Vocero nos explique. Yo me voy a quedar callado esta vez. Pero quisiera que el vocero nos explicara por qué ese titular no aparece en ningún sitio en Google. Cuando usted pone un titular, siempre aparece. Ocean Park. Mire, Ocean Park tiene solución. No es lo que están pensando los tontejos de siempre. Vamos a poner decenas de piedras y decenas de murallas para que el agua no entre. Mire, no. ¿Quién no entiende? Fuera de los psicóticos paranoicos rojos y azules, que la naturaleza va a ganar esta batalla. Ocean Park tiene un remedio bien sencillo. Expropiese por el valor justo del mercado, en el mercado, yo no sé cuánto es justo, porque esas casas ya van a dejar de valer ya mismo. Esas residencias derrúmbelas y permite entonces que la arena esté donde tiene que estar. Usted quiere poner otros aditamentos para retrasar esa invasión del mar, hágalo. Pero no es para proteger a esta gente. ¿Quién les manda a construir al lado de la playa? Ah, que ellos no sabían hace 50 años. Pues, such is life, como dijo aquel inteligente González bajo el Fortunato. Es sencillo que se expropien esas residencias, que se derrumben, que se llene eso de arena, algunas instalaciones o adefesios, no sé cómo llamarle al frente, y esperar a que la naturaleza siga su curso. No hay más solución. Lo demás es botar chavo. Y finalmente, una nota simpática de Jordi Navarro, porque Jordi Navarro nos está llenando de mucho orgullo, o por lo menos llena de mucho orgullo, a todos los imbéciles que lo siguen y a todas aquellas personas con defectos mentales que siguen votando por un gentuza como este. Me llega información hoy, y estoy tratando de corroborarlo con videos, que el único político borrachón que sacaron de las fiestas de las regatas de 500 años de San Juan, adivine quién fue. El tipo que dijo que iba a dejar de beber. El tipo que dijo que iba a dejar de meterle la lengüita por la oreja a las periodistas. El tipo que dijo que iba a dejar de ir a los pubs y a las discotecas, que lo jalten de galletas, a que lo empujen y a que siga siendo el ridículo. El tipo que no me representa a mí, Jordi Navarro. Otra vez, siguen las mismas. Y no sé, pues mira, que siga cogiendo galletas, no hay ningún problema. Por lo menos él hace lo que llaman los gringos el comic relief de nosotros los puertorriqueños, que nos avergüenzan personas como esta, pero que de vez en cuando hay que dar una risotada siempre y cuando no vuelva a salir en las próximas elecciones. Mis amigos, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es Sálvese Quien Pueda. Agradecido por el tiempo que han estado conmigo. Nos vemos entonces el próximo domingo en otro programa más a las 9 de la noche. Por aquí, por SQP, Sálvese Quien Pueda, de su programa. Sálvese Quien Pueda. Excelente semana. Hasta entonces.